Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 14 de octubre, pero de 1873, nacía en Francia Jules Rimet, quien fue presidente de la FIFA y creador de la primera Copa del Mundo. Abogado de profesión, Rimet ejerció como presidente de la FIFA durante un total de 33 años y empezó su mandato promoviendo torneos olímpicos de fútbol durante los años 20, hecho que generó la idea de una Copa Mundial. El dirigente francés consiguió establecer el primer formato de Mundial en 1928 y estableció la rotación de los países anfitriones, la creación de un sistema de eliminatorias y la periodicidad de 4 años que lo caracteriza. La FIFA nombró al trofeo con su nombre y estableció que se le daría una copa a perpetuidad al equipo que ganara la edición en 3 ocasiones. Un día como hoy, pero de hace 137 años, nacía Jules Rimet, uno de los personajes más importantes en la historia del fútbol y que revolucionó este deporte para convertirlo en el gigante global que es hoy en día.
El francés Jules Rimet, abogado, árbitro, dirigente, murió en el año de 1956. El trofeo al campeón del mundo llevaba su nombre hasta 1970, cuando Brasil ganó el Mundial de México en el Estadio Azteca. Brasil se adueñó para siempre de la Copa Jules Rimet, que por cierto fue robada y fundida en 1983. Un saludo en este miércoles 14 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, un gusto estar de nueva cuenta en ESPN Radio Fórmula. Hablaremos de selección mexicana, por supuesto, y algunos temas de NFL que valen la pena. Iba a ser la gran temporada de Las Vegas con su nuevo estadio, los Raiders que se mudaban, pues ha tenido que ser esta temporada sin gente en los estadios. Ahí iba a ser el draft, no se llevó a cabo en esta ciudad, tuvo que ser vía remota. Ahí se iba a disputar el Pro Bowl del próximo año, y digo se iba a disputar porque hoy se anunció que se cancela el Juego de Estrellas. También la NFL anunció que van a comenzar a hacer pruebas de COVID el mismo día del partido, porque venían haciéndolo diariamente salvo los días de juego. Es una forma de endurecer las medidas, porque según dice Roger Goodell, el 90% de efectividad que estamos teniendo hasta el momento no basta. Tenemos que ser más eficientes.
Correcto, ahora también en días de partido.
De juego.
Uh-huh. En días de juego. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Y en plena pandemia, las autoridades del Ayuntamiento de Mazatlán deciden autorizar la entrada de aficionados y en una hora venden los boletos disponibles para este partido, que será contra Juárez, y el primer partido donde tendremos público después de esta pandemia que desde marzo ha interrumpido la actividad normal de la vida del fútbol, y que bueno, pues con este alto riesgo se la juegan en el estado de Sinaloa, que tiene además muchos contagios, sigue en semáforo naranja, y bueno, ya les daré los números de los contagios que hay ahorita, y está complicada la cosa.
Definitivamente, creo que puede interpretarse como precipitada, prematura la decisión de abrir un estadio de fútbol en plena pandemia, y eso será en Mazatlán, también en Aguascalientes. Por cierto, creo que son 11.000 espectadores máximo, ¿no? Todos los que pueden entrar al estadio de Mazatlán, al Kraken.
Sí, pero 11.000 estarán todos a sana distancia de cuando menos metro y medio. No lo sé.
Pues sí. Habrá que ver, porque según entiendo, Ciro, el partido de América León, que será en Aguascalientes también, ese partido no tendrá público. Ya tendremos oportunidad de platicar con Hernando Moritz al respecto.
Sí, efectivamente. En principio, la primera luz verde que tienes que recibir es la de las autoridades locales. Después es decisión también del club si esto lo llevas a cabo o no. A mí me parece una barbaridad, y yo pues he visto a lo largo de los años que si de una pata cojea la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, es en la de planeación. Así es de que me inquieta mucho que esto vaya a ocurrir, porque me puedo esperar que ocurra cualquier cosa en cuanto a los controles, accesos, medidas que tienen que llevarse a cabo para efectos de que no salga esto contraproducente.
Volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Queremos las jugadas dramáticas. La celebración. Y la agonía. Queremos la superstición, los rompe maldiciones y los héroes en momentos decisivos. Queremos coronar a un campeón. Queremos la Serie Mundial. a partir del 20 de octubre por ESPN.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Gabriel Caballero, el técnico del equipo de los Bravos de Ciudad Juárez. Gabi, qué gusto nos da saludarte. Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Ciro? Un abrazo grande, un gusto saludarlos.
Abrazo.
Se escuchan ahí entrecortado, no sé si ustedes me escuchan bien.
Sí, nosotros sí, a ti. Pero creo que okay. Beto, el micrófono de Beto me parece que es el que está fallando. Bueno, gusto saludarte, okay. Gaby. Primero preguntarte, ¿qué opinas de la gira de la selección, sus dos resultados? ¿Cómo viste el comportamiento en la cancha ante rivales que realmente exigieron a la selección?
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Me parece que fue una buena prueba. Creo que se... basado en lo que quiere encontrar y buscar el Tata con algunas variantes y con algunos o diferentes nombres, pero en sí creo que fueron buenos partidos. Creo que el de ayer mismo, un equipo intenso, el de Argelia con mucha dinámica, bastante golpes, pero bueno, creo que se comportó a la altura y hay jugadores que están pasando por un momento.
Oye, Gaby, tú fuiste naturalizado, jugaste una Copa del Mundo por México. Creo que el hecho de que sigas en México demuestra que lo hiciste por convicción, te quisiste realmente naturalizar porque ibas a permanecer en el país, porque tenías ya raíces profundas en el país. Ahora se habla de la posibilidad de naturalizar a Funes Mori. ¿Tú estarías de acuerdo que en este momento se naturalizara un jugador más?
Mira, yo siempre digo lo mismo, o sea, hay diferentes motivos o diferentes formas de como uno quiera vivir su vida, y ya sea la vida privada y la vida laboral, digamos. Entonces, cada uno tiene la posibilidad y tiene la decisión de tomar la que le parezca correcta. Naturalizar, se puede naturalizar, y se han naturalizado un montón de jugadores y montón de personas, ¿no? Que no tengan que ver con el deporte, pero después yo creo que estará en los gustos de los técnicos, estará en los gustos de la gente, en los gustos o en las preferencias de lo que quieren los técnicos para su selección. Yo creo que en este momento no sé si hace falta, no que haga falta un naturalizado, porque creo que igualmente el ser naturalizado tiene las mismas posibilidades y oportunidades que puede tener cualquier jugador mexicano, pero me parece que ahí están jugadores pasando por buen momento en cada una de las posiciones, y creo que es una buena camada que han salido del extranjero, que han progresado y han aprendido muchas cosas también jugando en el extranjero, y que ahora lo están trasladando a la selección. Entonces creo que todos tenemos la posibilidad la oportunidad de poder estar, pero después va a pasar por gusto y por las necesidades que pueda presentar la selección.
Gaby, mucho gusto en saludarte. ¿Qué opinas de que habrá público ya en Mazatlán para el partido de la próxima jornada?
Sí, la verdad que, bueno, por un lado es esa adrenalina de sentir nuevamente el grito de la afición. Por el otro es, por supuesto, siempre la preocupación de que no haya contagios, ¿no? O que no haya nada, algún inconveniente o algún problema. Pero creo que poco a poco se van activando todas las cosas y vamos tratando entre todos de alguna forma volver a la nueva normalidad. Entonces será una buena prueba. Esperemos que todos los protocolos se cumplan, que la gente también se comporte y ya veremos después el resultado en estos primeros partidos.
Un abrazo, gusto en escucharte siempre, Gaby Caballero. Ciro Procuna desde este lado. Si hubiera una mesa de diálogo para esta decisión de reabrir los estadios, en que se tomaran los puntos de vista de todos los involucrados, ¿qué argumento aportarías desde la perspectiva tuya de un entrenador de primera división?
Hola, Ciro, buenas tardes. Bueno, primero que nada es la los cuidados que hay que tener, ¿no? Y la distancia, ya hay tres factores importantes en esta situación, que han sido la distancia, la sana distancia, que tanto se habla, el lavarse las manos y el usar cubrebocas, ¿no? Entonces creo que partiendo de ahí son las bases de lo que se puede prestar para ver si se sigue evolucionando o se vuelve a evaluar la situación. Yo creo que tiene que haber una buena distribución de la gente. El problema es que no van todos separados, o sea, no va la gente individual, ¿no? Casi siempre vos vas a ir con un amigo, con dos, o con tres, o con cinco, no sé. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? Volver a sentir a la gente, bueno, es lo que todos en algún momento queríamos o queremos que pase. Pero, como te digo, la preocupación siempre va a estar latente también de que no pase a mayores y de que se pueda controlar todo como se tiene pensado. Poco a poco yo creo que tenemos que animarnos a avanzar de alguna manera, pero por supuesto siempre con las precauciones necesarias.
Gabriel Caballero, entrenador de Juárez, nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo has visto la adaptación de Marco Fabián desde el día que llegó hasta hoy?
Bueno, yo creo que así como hemos tenido toda esta situación anormal de nuestra vida en todos los índoles, también los jugadores les ha pasado factura. Pasó mucho tiempo del último partido hasta que se inició el torneo. No se han podido poner al 100% o físicamente o técnicamente o anímicamente, ¿no? Entonces nos ha afectado a nosotros. Este ha sido un torneo donde tampoco he podido utilizar 11, 12, 13 jugadores, sino de los 28 que tengo, todos han tenido participación y todos han tenido que jugar por algún motivo, porque algunos estaban, otro por lesiones, otro por el COVID, otro porque llegaron tarde y después le agarró COVID, o sea, por muchas cosas. Marco físicamente está bien, ha tenido mucha voluntad, ha sido solidario, se ha metido en la misma mística del equipo, pero técnicamente no ha estado fino, no ha estado como nosotros esperamos que tiene que estar, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso. Él ha sido, como te digo, trabaja, nunca deja de entrenar un día, no ha tenido lesión. Físicamente está bien, trabaja, corre, ayuda defensivamente, pero nos ha faltado esa producción ofensiva que no solamente ha sido con él, sino nos ha pasado en la mayoría de los jugadores. Entonces, adaptándonos a todo lo que se nos ha presentado, pero han mejorado, sí, pero no han encontrado su mejor nivel. Y te repito, como él, tengo la mayoría del plantel que está en la misma situación. Entonces, sí, lo hemos sobrellevado, lo hemos ido acompañando, pero se adaptó bien, en el grupo cayó bien, lo han arropado bien, y él está con muchas ganas. Entonces, bueno, esos son buenos augurios, ¿no?
Oye, gracias, Gaby. Dos cosas que van juntas en el escenario actual de pandemia que vivimos. La primera es acostumbrarse a jugar sin público, sin esa presión, sí, que de alguna manera de visitante y de local ejerce el público. Y la otra es que, no sé tu caso, pero muchos equipos en las 13 fechas que van hasta ahorita no han podido repetir alineación. No sé cómo sea tu caso.
Sí, 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 exactamente. Parte de todo lo que ha pasado, nos ha pasado en general a todos los equipos. Sabíamos que podía pasar y que iba a pasar de esta forma, pero bueno, algunos funcionaron mejor o se adaptaron mejor o tienen un plantel mejor como para suplir diferentes ausencias, y por el otro lado, por supuesto que la gente en este torneo, al no haber público, no sientes de alguna manera, sí, presión por los resultados, presión porque quieres ganar, porque buscas el éxito, porque quieres mejorar, porque quiero llevar yo a Juárez a otro nivel, que no sea el de estar en mitad de tabla o peleando algunos lugares que creo que no tenemos que estar. Y la gente, sí, con chafia de visitante, te puede presionar un poco, y mismo de local, ¿no? Entonces, nos acostumbramos a jugar sin gente, que al principio era difícil porque se sentía como si fuera un entrenamiento, y ahora, cuando vuelva la gente, también va a ser difícil porque empiezas otra vez a sentir esa presión, o a sentir los gritos, o a sentir cosas que hasta el momento no se sentían, ¿no? Y veremos la reacción de cada uno de los jugadores, pero también somos profesionales y hemos estado preparados para esto durante toda nuestra vida, hemos hecho lo mismo, entonces no tendría que haber diferencia.
Correcto, Gaby, te agradecemos mucho, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
No, le agradezco a usted, un abrazo grande, y gracias por la comunicación, y estamos en contacto cuando gusten, cuídense.
Muchas gracias, Gabriel, buenas tardes, que te vaya muy bien. Gabriel Caballero, los comunicados los emitieron Mazatlán y Necaxa. En Mazatlán se venderá el 30% de la capacidad del estadio, contará con todas las medidas de higiene y seguridad. Ya nos cuenta Héctor que ya rápidamente la gente mazatleca se retrató en taquilla porque será el primer partido con público en la historia de esta franquicia del fútbol mexicano, con una serie de protocolos importantísimos que se tendrán que respetar, porque si no después vendrán las reclamaciones por los contagios. Y el Necaxa también da a conocer oficialmente en Aguascalientes el día de hoy que los aficionados podrán regresar bajo ciertas condiciones para el partido de la jornada 14 contra los Xolos de Tijuana. Habrá que estar muy pendientes, Ciro, Héctor, no solamente de la parte deportiva, yo diría más de la parte sanitaria en estos dos partidos de fútbol.
Sí. Precipitado, bueno, a mí me parece.
Antes de ir al corte, sí, se vendieron 6,000 boletos de cada partido de Juárez y Monterrey.
6,000 boletos. Volveremos enseguida.
Queremos las jugadas dramáticas, la celebración y la agonía. Queremos la superstición, los contemaldiciones y los héroes en momentos decisivos. Queremos coronar a un campeón. Queremos la Serie Mundial a partir del 20 de octubre por ESPN.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a saludar con mucho gusto a Óscar Gallardo, que cubrió la conferencia de hoy de Mazatlán, donde se anuncia oficialmente la apertura al público para el partido contra el conjunto de los Bravos de Juárez. Adelante, Óscar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Regresa la afición mexicana a los estadios, al menos el próximo viernes tendremos actividad en un par de inmuebles para los seguidores del balompié, pero hoy prácticamente lo que hace ruido es el ingreso de la afición mazatleca. Por primera ocasión estarán en el Kraken, hay diferentes normas como el 30% del aforo permitido, fueron 6,000 los boletos que se terminan vendiendo, no se podrán sentar dos personas juntas, no habrá estacionamiento, y muy importante, el boleto únicamente digital, ya no quedan los boletos en este sistema de boletaje electrónico. Vamos a escuchar, Heriberto, las palabras de Miguel Fraga, el portero del equipo mazatleco. Habló en exclusiva para ESPN y se mostró contento por esta situación del público.
Ahora lo comenta ante la afición, la verdad estamos muy muy ilusionados, muy contentos de poder sentir el calor de nuestra gente acá. Desde la llegada del equipo la gente se ha hecho presente por redes sociales, nos ha alentado, nos han mandado muchos videos de que la gente está muy contenta y muy ilusionada con la llegada del equipo. Y ahora el tener la oportunidad de poder sentirlos en la tribuna va a ser algo muy lindo para nosotros. Estoy seguro que las autoridades lo van a hacer así y ya se creó, de hecho, estaba viendo un sistema de un protocolo de sanidad para la gente. Nosotros seguimos con los mismos lineamientos de lo que se ha marcado para nosotros jugadores, y estoy seguro que será el primer paso de algo muy exitoso del regreso a la gente a las tribunas. Esperemos que las cosas se puedan mejorar y abra la capacidad cada vez más para que la gente pueda ver a sus equipos en los estadios y poder regresar pronto a esa normalidad que tanto nos gusta y poder nosotros como jugadores sentir a nuestra afición en la tribuna y que la afición también disfrute de su equipo en la cancha.
Sí, es una nueva normalidad, la normalidad ya en forma llegará dentro de mucho tiempo, entonces habrá que ver cómo se dan las cosas, Oscar, en este partido, y ojalá, lo decimos de todo corazón, que no vaya a salir el tiro por la culata y que realmente el público se comporte de acuerdo a estos protocolos para que no haya reclamaciones posteriores y que entonces sí se pueda hablar de que vayan regresando poco a poco los aficionados a los estadios, a los demás estadios mexicanos.
Sí, totalmente de acuerdo, Heriberto. Ahora hay que recordar que la misma liga hoy por la mañana daba a conocer a través de un comunicado que ellos estarían dispuestos a otorgarle el permiso a diferentes estadios, a los diferentes gobiernos del país para que pudieran tener un aforo máximo al 50% de su capacidad dependiendo del estado. Hoy en Sinaloa el tope es el 30%, al menos por los dos primeros compromisos como local ante Juárez y el Monterrey. Y también cabe mencionar que hay que respetar, así se menciona, el protocolo de la liga y el protocolo interno, que en este caso son las reglas que pone el club Mazatlán.
Es decir, se entiende que hay que reactivar el negocio del fútbol profesional en México, pero por otra parte todavía hay pandemia. Así que vamos a ver cómo se dan las cosas. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo.
Fíjate un último dato, Beto. Claro, ¿vendieron los boletos individual o por lo que llamaron dupleta? La dupleta consistía en que compraras boletos para la jornada 14 contra Juárez y la jornada 15 contra Monterrey. La diferencia de precio entre un partido y otro era más alta contra Monterrey, pero si juntabas los dos te salían prácticamente a la mitad de precio. Entonces, boletos desde 230 pesos hasta 710 el más caro por los dos partidos. Entonces, la gente decidió comprar los dos partidos y 6,000 boletos se vendieron en una hora, todos en línea.
Fíjate, claro, es que Rayados tiene un plantel soberbio. Tiene a Jansen, tiene a Funes Mori, tiene a Jonathan, tiene a Gallardo, tiene a Layún, a Hugo González. En fin, un equipo con grandes figuras, más atractivo de ver a Queloba, a Estefan Medina, para poder verlo allá en el segundo partido. Vamos ahora a saludar también, si les parece, Ciro, Héctor, a Hernando Moritz, uh-huh, porque también habrá público en Aguascalientes. Adelante, Hernando.
Saludos, Heriberto, un placer estar con ustedes, buenas tardes para todos, compañeros. Sí, pues, a la par de este anuncio de la gente de Mazatlán, en conjunto con la Liga MX, también los Rayos del Necaxa anuncian ya la reapertura del Estadio Victoria, este mismo 16 de octubre, este viernes, a las 19:30 horas, un par de horas antes que el partido en Mazatlán. Necaxa sostendrá su juego ante los Xolos de Tijuana y ya con gente en la tribuna. El gobernador del estado de Aguascalientes la semana pasada firmó un acuerdo con los 11 alcaldes, con los 11 presidentes municipales, para permitir hasta un 40% de aforo en espectáculos masivos en todo el estado, Heriberto. Sin embargo, esto dependía de cómo evolucionaba el semáforo. En caso de estar en semáforo, el semáforo estatal de Aguascalientes en rojo, se revocaría este permiso. De momento está en naranja y esto le da el aval al conjunto del Necaxa y a la Liga MX para aperturar su estadio. Sin embargo, la información que tenemos es que no llegará al 40% que concede el gobierno del estado, sino que Necaxa están solamente poniendo a la venta el 30% del inmueble. Estamos hablando de un estadio, el Estadio Victoria, de 25,000 aficionados aproximadamente. Entonces estará cerca de los 7,500, alrededor de esa cifra, los boletos que se han puesto a la venta. Todavía quedan de todas las zonas, a diferencia de lo que pasó en Mazatlán, va la venta muy lenta, precios desde los 190 pesos en el acceso más económico hasta los 500 pesos para este partido entre Necaxa y Tijuana. Hoy platicamos, Heriberto, compañeros, con David Cabrera, futbolista de los Rayos, y hablaba justamente de esto, ¿no?, de la importancia para ellos ya de recuperar a la afición, además un Necaxa que no lo ha pasado bien en el torneo y que todavía tiene esperanzas matemáticas de al menos meterse a reclasificación. Si les parece, aquí escuchamos sus palabras.
Sí, bueno, en dado caso de que suceda, que no nos han informado, porque bueno, también parece que es lo correcto hasta tener certeza de lo que se va a hacer. No nos han informado, pero en dado caso de que se dé, pues nosotros estamos en la misma, ¿no? Como dice, la nueva normalidad, en ser precavidos en la hora de llegar nosotros al estadio, al vestidor, tomar las medidas necesarias para que todo esté en orden. Habrá que esperar, por ahí pronto se decida si hay gente o no, pero bueno, lo que sea que pase, bienvenido. Como te digo, pues es importante que estén ahí, pero bueno, primero que nada es la salud y que todo el mundo no corra riesgo.
Ahí, Heriberto, las palabras del futbolista de los Rayos del Necaxa. Decíamos entonces, 30% de asistentes, lo que el Necaxa ha puesto a la venta para el partido este viernes frente a los Xolos de Tijuana. El torneo pasado, cuando se detuvo por el tema de la pandemia, ya que no se completó, Necaxa jugó 5 partidos como local y promedió cerca de 12,000 aficionados. Así es que esto sería poco menos de la mitad del promedio de entrada del torneo pasado para el Necaxa.
Correcto, David Cabrera, que estaba en los Pumas de la universidad. Sí, Héctor.
Arnaldo, te pregunto una cosa. Ya me acaba de confirmar en este momento Jesús Martínez Murguía que el partido León contra América, uno de los más atractivos de la jornada, se va a jugar ahí donde estás, en Aguascalientes. ¿Ya hay algún movimiento en Aguascalientes? Porque él va a jugar, a diferencia del Necaxa, a pesar de que tiene el mismo semáforo naranja, él va a jugar con el público ausente, a pesar de que es el América y que sería muy atractivo y que podrían meter una taquilla de 7,155 aficionados, que es el 30% del aforo del Estadio Victoria. Sin embargo, por decisión de la directiva de León, juegan con estadio cerrado.
Correcto, Héctor, así será. Es decisión de la organización, en este caso, que corre bajo el mando de la directiva de León. El permiso, vaya, lo tienen. Sin embargo, han preferido que sea así. No te sabría decir a ciencia cierta en qué radica esta decisión. Probablemente temas de operación que no estén tan familiarizados o del mismo retorno que puede significar también el pago de impuestos y el pago de lo que se tiene que desembolsar para aperturar un estadio del fútbol mexicano y que quizá no puedan verlo retribuido. Pero es una decisión que anunciaron ya desde hace un par de días, que más allá de lo que sucediera con la gente del Necaxa y en Aguascalientes en general, León no va a abrir el partido frente a las Águilas del América.
Correcto, Hernando. Muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No hay nada más cambiante que un semáforo. Así que habrá que esperar a ver si efectivamente el semáforo permite que se juegue también allá en la tierra de la gente buena, en Aguascalientes, por una parte. Y por otra, Ciro, Héctor, me quedo pensando en el bolsillo del aficionado, que anda pues con serios problemas económicos el país, la población. Yo no sé hasta qué punto está dispuesto a gastar el aficionado lo que acostumbraba a gastar para ir a un estadio de fútbol, porque la situación económica es crítica en la República Mexicana. Sí.
Y ¿sabes qué? Más allá de esa parte que es muy cierta, y eso finalmente es como las sumas y las restas, te alcanza o no te alcanza para ir, punto, y tienes tus prioridades y entonces lo decides. ¿Qué tanta confianza puede tener la gente de que van a encontrar todas las medidas como debe de ser, que no corre un riesgo al ir al estadio? Puedo entender la avidez que hay en una plaza como Mazatlán, en la que jamás han tenido un equipo de primera división, pero de todas formas sí creo que la parte de salud tiene que estar primero. A mí sí me inquieta mucho, porque creo que la primera pregunta, así viendo la pintura completa, que tienes que responder es saber cómo lo has hecho como país para efectos de empezar a dar pequeños pasos hacia esa normalidad para la que falta mucho. Y como país, México lo ha hecho muy mal. Entonces, eso es lo que más me hace dudar en relación a estas primeras medidas que se van tomando.
Es cierto lo que reflexiona Ciro. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Queremos las jugadas dramáticas, la celebración y la agonía. Queremos la superstición, los rompemaldiciones y los héroes en momentos decisivos. Queremos coronar a un campeón. Queremos la Serie Mundial a partir del 20 de octubre por ESPN.
nos hemos demostrado es que podemos competir con equipos importantes, que podemos jugar de igual a igual, que por momentos podemos imponer nuestra forma de jugar. Hoy lo volvimos a hacer, no durante tanto tiempo como lo hicimos con Holanda, pero sí tuvimos buenos momentos de dominio del juego, así que insistiremos con lo mismo, ya seguiremos viendo cómo evoluciona la línea de tres también para seguir haciéndola formar parte de nuestra forma de jugar. Pero me parece que tenemos mucho positivo para rescatar y también muchas cosas para seguir mejorando, pero con este nivel de entrega y de dedicación que han tenido los futbolistas, evidentemente las posibilidades de mejora son importantes, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que en 3 semanas ya nos estamos volviendo a encontrar, cosa que también es relevante para darle prolongación a esta buena gira que tuvimos.
Aquí menciona Gerardo Martino esta línea de tres. Ayer jugó con Moreno, con Araujo y con Romo, con dos laterales volantes, uno Gallardo y el otro Sánchez, que francamente me parece, Héctor, creo que lo pasó mal. Padeció Sánchez en la América en el partido contra Argel el día de ayer.
Sí. También iba mucho al ataque, también descuidaba mucho la zona. De repente sí lo tomaban las espaldas. No hemos escuchado bien a Beto, ¿verdad? Según parece.
Sí, a ver, ahora recuperamos comunicación con Beto, pero de este primer audio que escuchamos de Gerardo Martino, habla del cambio de esquema, y yo sé que venimos de un proceso mundialista en el que esos cambios de esquema eran el pan de cada día. Yo me puse ayer a pensar si con Osorio habríamos tenido algo semejante, ¿no? Y sí se ve un cambio de esquema, pero manteniendo cierta lógica, y además cuando ves la pintura completa no es que esto pase de juego a juego. Lo de ayer habría sido una ensalada horrenda, ¿no? Pero creo que con todo ese cambio de esquema mantiene cierta congruencia. Y sí creo que eso le dificultó el trabajo a la defensa ante un rival que presionó en la salida. No me gusta el tema del lateral derecho, creo que ahí sigue habiendo una interrogante. No nada más después de ver a Jorge Sánchez, también después de ver al Chaca Rodríguez. Tampoco creo que fue el mejor partido Rodolfo Cota, sabiendo que es alguien que puede jugar mejor, pero cuando tienes esos problemas en la zona de seguridad, pues eso tiende a complicársete. Entonces, bueno, eso es lo que yo saco de ese cambio de esquema. Y si no es en los juegos amistosos, que lo pruebes, entonces ¿cuándo? Preferible hacerlo ahora, si son mínimos, entendiendo que el juego de conjunto es lo más importante.
Y fíjate una cosa, Ciro, que pasó también en el partido de ayer, que al no tener un contención clavado, es decir, al meterse como tercer central Luis Romo de manera permanente, en el primer gol de ellos, cuando Benacer llega libre por esa zona de la contención afuerita del semicírculo del área grande, pues ahí toma la pelota y dispara cruzado. Creo que Cota siquiera hubiera hecho el intento, no intentó nada, y nos mete un golazo, pero porque no había marca en esa zona exactamente. O sea, tanto Jonathan como Héctor Herrera trabajaban mucho más hacia los costados, y esa parte central muchas veces quedó descuidada cuando Argelia atacaba y tomaba siempre esa zona con espacio libre, ¿no?
Sí, a Luis Romo le he visto toda la temporada en Cruz Azul jugar, ya sea como medio de contención o un poco más adelantado.
Como a volante mixto.
Apareciendo como medio, como 9.5. Pero pensar que puede hacer lo que hacía en Querétaro también en selección nacional ante un rival como el de ayer, sí creo que ya no es nada más un escalón para arriba, tal vez son dos. Y creo que no le fue tan bien a Luis Romo en esa labor, aunque lo había hecho en el Querétaro. Una cosa es hacer una liga con Gallos Blancos, otra cosa es con selección nacional ante el campeón de África. Vamos a escuchar otra vez a Gerardo Martino, ahora hablando sobre Raúl Jiménez.
Yo... a mí no es, para mí no es relevante que Raúl no haga goles, ¿no? Cuando tiene la capacidad de participar del juego que tuvo hoy, porque no solamente dio dos asistencias a gol, claramente dos asistencias a gol, sino que también inició juego, se tiró atrás, sacó, ofició de media punta cuando salía de la marca de los centrales para sacar la pelota de un lugar al otro. Entonces, con ese nivel de confianza que él está, el aporte es indispensable para nosotros, ¿no? No, a lo mejor no pudo hacer sobre todo un gol que tuvo previo al segundo gol justamente de Argelia, que había sido una presión alta de Herrera y que Corona le cede el pase al medio. Pero la verdad es que no me preocupa que no convierta en tanto y en cuanto el equipo llegue a posición de gol, haga goles y él participe del juego. Y las conclusiones, yo digo que fundamentalmente la posibilidad de venir acá, de venir a Europa.
Sí, en este sentido Jiménez es muy completo, no mete goles, pero pone dos pases extraordinarios. Uno al Tecatito Corona y el otro a Lainez para los goles del equipo mexicano. Un delantero que no es solamente un punta clavado, definidor, como Chicharito Hernández, sino que es completo como fue en su momento Peralta, o como es Pulido en un momento dado. Así que esas características lo hacen un delantero muy completo. A Raúl Jiménez, que a pesar de que no anota ayer, pone dos servicios extraordinarios y tiene una buena actuación con el equipo mexicano.
Y por menos que se diga, Beto, la verdad es que los jugadores que están en Europa y que están en competencia, y como Raúl Jiménez o como Tecatito, que están en ritmo de competencia, y aún Héctor Herrera, que no está en ritmo de competencia, pero pues entrena todos los días con Atlético de Madrid y tiene ya muchos años en Europa, lo mismo que Moreno, que aunque esté ahorita en Qatar, realmente tiene un gran fogueo europeo, sí están un escaloncito arriba de los jugadores que están en la Liga Mexicana, por más que queramos ocultarlo, esa es la verdad. Cuando uno los ve ya en la alta competición contra rivales como el de ayer tan complicado o como Holanda, sí se nota que los europeos tienen un salto de calidad arribita de los que juegan acá en México.
Sí, se llama alta competencia, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando estás peleando por minutos en un equipo como Atlético de Madrid, como Wolverhampton, si eres el eje de ataque titular, pues estás en alta competencia. Y los que están, yo creo que dos peldaños abajo de esa alta competencia son los que están en MLS, ¿eh? La verdad, yo sí me quedo muy preocupado por el nivel que le di a Pizarro, no nada más en el juego de ayer, sí, también en esta gira. Creo que Pizarro no está ni como cuando estaba en el Monterrey, de verdad, ni mucho menos cuando estaba en Chivas. Sí me quedo preocupado en ese sentido, y Martino seguramente lo hablará en corto con él, porque es un jugador que tiene calidad y que no creo que esté en el mejor de los sitios. Seguramente estará ganando muy bien, seguramente está en el sitio que escogió, qué sé yo, pero no lo veo mejor que cuando estaba en el fútbol mexicano.
Y fíjate que sobre la gira del próximo mes, que va a ser contra, primero anunciaron a Corea del Sur y ahora anuncian a Japón, más o menos lo que me platicó la semana pasada Gerardo Torrado, que le había dicho el Tata Martino, es que también quería potencias de las confederaciones, es decir, que también no solo viera Europa, que también viera Asia, viera también África, porque es muy importante, porque generalmente en el reparto, si México logra ser, ojalá que lo sea, cabeza de serie en la Copa del Mundo, que esté entre los ocho colocados primeros de la FIFA, esto lo logrará con una calificación hacia el Mundial más o menos tranquila y con tal vez ganando la Copa de Oro del próximo año. Entonces podría quedar como cabeza de serie, y dice que en el reparto de las bolitas siempre les aparece un asiático o un africano. Entonces dice que es muy importante que le consiguiera rivales, y mira, no le consiguió uno de Asia, sino dos, que son habituales participantes en Copa del Mundo, ¿eh? Tanto Corea del Sur como Japón normalmente van a todos los mundiales.
Exacto, 14 y 17 de noviembre en Austria, estos dos partidos contra Corea del Sur y Japón, dos buenos rivales para el equipo mexicano. Esto es lo que necesita el equipo de México. Lo que me preocupa es que el año que entra volverá la selección a su zona de confort. Seguramente no jugará mucho, que digamos, en Europa, va a jugar mucho en Estados Unidos.
No, ya en Europa no jugará, Beto, seguro, ¿eh? Exacto. En Europa no va.
Exacto, entonces habrá ganancias económicas, pero rivales no tan importantes, y claro, se perderá esta inercia de fin de año con lo bien que ha hecho la federación al conseguir rivales importantes jugando en Europa.
Beto, qué bueno que lo mencionas, porque a manera de conclusión del tema, este tipo de pruebas sirven más que seis partidos moleros de esos que estamos acostumbrados en Estados Unidos. Yo sé que aquellos sirven para recaudar, seguramente más, tienes mejor rating en televisión por los horarios. El problema es que está dramáticamente desbalanceado. O sea, es partido molero tras partido molero, y no tienes algo que verdaderamente te aporte sustancia en lo futbolístico como ocurrió en este par de juegos, especialmente en el de ayer. Entonces, sería una tristeza que no se aplique más esta fórmula, que es la que deportivamente aporta más.
aunque también, Ciro, le habían estado exigiendo, ya como último comentario de este tema, le habían estado exigiendo también a Zoom que dentro de los partidos moleros se buscaran rivales que los puedan poner a prueba. Si tú te acuerdas, en la gira de marzo pasado que se suspendió, los rivales iban a ser Grecia y República Checa. De alguna manera, aunque son rivales europeos complicados, no son de los del primer nivel, pero ahí andan peleando y tienen la alta competición de Europa. Entonces, vaya, no eran tan malos como muchas veces que se consiguen realmente rivales que dan pena, ¿no?
Sí, pues lo penoso exactamente va a ser que el cucharón se seguirá sumergiendo en la gigantesca olla molera el año que viene, después de estos buenos partidos con rivales importantes en Europa, como el de ayer, que como decíamos antes, seguramente iba a ser más difícil que Holanda, y en efecto resultó más difícil el equipo argelino, buen tocador, buenos jugadores, capacidad técnica, presión alta, abrumadora del equipo argelino el día de ayer en este partido. En la eliminatoria sudamericana, Ciro, Héctor, hubo polémica con el equipo de Brasil en el triplete ante Perú, con triplete de Neymar, me refiero, y por otra parte, el equipo de Argentina, que también tiene una actuación buena.
Eso.
Para derrotar a Bolivia, sí, por primera vez desde 2005 en la altura de La Paz, con la participación de Lautaro, de Messi, desde luego, en donde Lautaro sigue demostrando que es un jugador que ya es una realidad extraordinaria en el equipo de Argentina.
Mira, yo te puedo asegurar que Argentina firmaba el empate en el Hernando Siles. El haberse traído los tres puntos remontando, creo que es un negocio espectacular para el equipo de Scaloni. De lo demás, creo que lo que hace Colombia también muy importante, sacar un empate de visita, es muy buen resultado, además con el gol que anota el Tigre Falcao entrando de cambio. Y de la Nations League Cup, que se está jugando en este momento, se volvieron a enfrentar Croacia y Francia, con victoria para Francia en condición de visitante, goles de Griezmann y de Mbappé. Y Portugal ganó en el José Alvalade 3-0 con claridad a Suecia, con un juegazo de Diogo Jota, aquel que era compañero de Raúl Jiménez.
No sé si me escuchan bien por ahí.
Sí, correcto.
Ciro y Héctor, ¿me escuchan bien?
Sí,
te escuchamos muy bien.
No los escucho bien. A ver si remediamos esto en un momento más, pero platicábamos de Tapa Nava también, que está ya en la línea, después de platicar sobre este arbitraje tan discutido en el partido del equipo de Brasil el día de ayer, con los tres goles anotados por Neymar. Vamos a saludar al Tapa Nava, a Carlos Nava, que está ya listo en la línea telefónica en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Tapa, gusto en saludarte. Adelante con tus comentarios.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Estamos aquí a una hora de que comience el partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers, que hoy con el mexicano Julio Urías buscarán por lo menos oxígeno después de que han perdido los dos primeros juegos de la serie por el boleto a la Serie Mundial, al Clásico de Otoño. El picheo se les ha desmoronado por completo a los Dodgers. Ayer, para colmo, el as de su rotación, Clayton Kershaw, amaneció con espasmos musculares, tuvo que ser reemplazado por el novato Tony Gonsolin, quien salió apaleado con 5 carreras a su espalda. Pedro Báez, el relevista, no pudo contener nada. El caso es que, sinceramente, los Bravos han sido mejores que los Dodgers en cada aspecto del juego. Y hasta los bateadores, por ejemplo, Freddie Freeman lleva 2 cuadrangulares en partidos consecutivos. José Albien también lleva 2 cuadrangulares en partidos consecutivos. Mientras que los dos muchachos calibre jugador más valioso de la Liga Nacional, y me refiero a Cody Bellinger, el MVP reinante, y a Mookie Betts, para muchos el principal candidato, simplemente tardaron 15 entradas en dar su primer imparable, refiriéndome a los dos partidos. A ver, y lo decía el manager de Roberts, si esas 7 carreras que anotaron cuando el juego realmente ya estaba decidido en las últimas entradas de ayer, hoy les da el momento para poder salir adelante, porque para todos aquellos aficionados de los Dodgers, no quiero sonar negativo, pero en 31 ocasiones que se ha puesto 2-0 un equipo arriba en una serie de campeonatos de la Liga Nacional, 29 veces avanzó al Clásico de Otoño.
Tapa, te saludo con mucho gusto. Sí,
perdón, adelante, Ciro.
Tapa, a ver, gusto en saludarte. Los Astros de Houston están al borde del precipicio. ¿Qué me dices de esa otra serie que están dominando los Rays?
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Están prácticamente en el precipicio. Si levantarse de un 2-0 es casi imposible o muy difícil, de un 3-0, pues solamente un equipo lo ha hecho en toda la historia. Y el éxito de Tampa es muy similar a lo que está viviendo aquí los Bravos de Atlanta, ¿no? Están pichando, como llaman ahí, la rotación sin nombre, salvo Blake Snell, que es el único pitcher, pues, que prácticamente la gran mayoría conoce, y están fildeando, ¿no? Ayer vimos cómo en la octava entrada dejaron una casa llena a los Astros, con un atrapadón en el jardín derecho, que la verdad prácticamente le salvó el partido. Y si además eso le sumas, y yo creo que los Astros, que han estado toda la temporada con mucha presión por aquello del robo de señales, están cometiendo errores que antes no cometían. Ayer un mal disparo a segunda de José Altuve para un doble play, después se convierte en carrera. Pues la verdad es que creo que el actual campeón de la Liga Americana ya está agonizando. De hecho, el bicampeón actual, los Astros de Houston.
Antes de despedirnos, Tapa, algunas notas de NFL. Ayer, el equipo que llevaba 11 días con sus instalaciones cerradas, que tenía 13 jugadores contagiados de COVID y en consecuencia inhabilitados, ganó por 23 puntos de diferencia. Me refiero a los Titanes de Tennessee. Gran mérito del coach Mike Vrabel, que supo gestionar muy bien a su grupo. Imagínate cómo vas llevando a cabo la puesta a punto de tu grupo cuando te están aplazando y aplazando y aplazando el partido y no puedes entrenar. Le ganaron además a un invicto que son los Bills de Buffalo, y también hoy la NFL anuncia que van a hacer pruebas todos los días, incluyendo los días de partido. Decía el comisionado Goodell que el 90% de efectividad que están registrando hasta el momento en las pruebas de coronavirus no es suficiente, que necesitan aplicarse mucho más. De cualquiera de estos dos temas, Tapa, en 30 segundos, algo que quieras agregar.
Sí, que la NFL, yo creo que a pesar de que lo niegue, sé de buena fuente que ya está analizando el asunto de una posible burbuja, y no como la conocemos en Orlando, sino de concentrar en hotel, como hicieron en los campamentos de manera voluntaria algunos de los jugadores. Y por otro lado, ayer lo de Tennessee me recordó a los Marlins de Florida, que regresan después de que los tuvieron 8 días guardados por el COVID, y después ganan 7 partidos consecutivos de manera contundente. A eso le llamo motivación, porque no entrenaron, Ciro, tuvieron prácticamente 10 días con las instalaciones cerradas.
Exactamente. Hoy también la NFL anuncia que no se va a jugar el tazón de los profesionales, como mencionamos al inicio. ¿Qué es lo que están haciendo con eso? Están ganándole una semana en caso de que sea necesario reprogramar algo hacia el mes de enero. Entonces, todo eso va ocurriendo en tiempo y forma. Vamos viendo qué tanto hace falta. Gracias, Tapa. Un abrazo.
Abrazo, muchachos.
Muchas gracias a Carlos Nava. Beto, adelante.
Gracias al Tapa. Y tienes NFL, Ciro.
ya justamente hablábamos. Bueno, los Jets.
Lo de los Jets, ¿qué pasó con
ayer
los Jets?
Despidieron a Le'Veon Bell. Ayer despidieron a Le'Veon Bell por rijoso, por indisciplinado, por berrinchudo. Y bueno, Bell no ha sido el mismo desde que se fue de los Acereros de Pittsburgh. Es ese tipo de jugadores muy talentosos, pero muy indisciplinados, que apenas salen de una institución bien vertebrada, se van a otro lado por mucho dinero y truenan y con botones, sí, a la mera hora.
Sí. Oye, pues nos dicen un poquito bolas el barniz, pero estamos llegando al final. Con mucho gusto, Ciro, Héctor, buenas tardes. Que les vaya bien.
Gracias, buenas tardes.
Vámonos.